La única esperanza. Capítulo 18. Ante Anás y Caifás. Llevaron a Jesús desde el huerto de Getsemaní hasta la ciudad dormida. Seguido de la turba ruidosa, avanzaba con dolor porque iba con las manos fuertemente atadas y estaba muy custodiado. Primero fue llevado a la casa de Anás, que antes había sido el sumo pontífice. Ahora ese cargo lo ocupaba su yerno Caifás. El malvado Anás quería ser el primero en ver cautivo y atado a Jesús de Nazaret. Tenía la esperanza de obtener de él alguna evidencia por la cual pudiera lograr su condenación. Con este propósito, le hizo preguntas acerca de sus discípulos y a sus enseñanzas. Cristo contestó: «Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto». Luego, volviéndose al inquisidor, dijo: «¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho». Juan capítulo 18, versos 20 y 21. Estos mismos habían puesto espías para vigilar a Cristo e informar todo lo que decía. Por medio de estos agentes, conocían todas sus declaraciones y todas sus obras. Además, habían tratado de entramparlo con sus palabras, con el fin de poder encontrar algo por lo cual condenarlo. Por eso el Salvador dijo: «Pregunta a los que han oído». Es decir, escucha a tus espías. Ellos han oído todo lo que yo he dicho y pueden decirte cuáles son mis enseñanzas. Las palabras de Cristo habían sido tan escrutadoras y directas que los sacerdotes sintieron que el preso estaba leyendo sus pensamientos más íntimos. Pero uno de los siervos de Anás, pensando que su amo no era tratado con el respeto debido, hirió a Jesús en el rostro diciendo: «¿Así respondes al sumo sacerdote?». Juan capítulo 18, verso 22. Jesús le dijo suavemente: «Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas?». Juan 18, verso 23. Cristo podría haber ordenado a legiones de ángeles que vinieran del cielo en su ayuda, pero era parte de su misión soportar en su humanidad todos los ultrajes y las burlas que los hombres pudieran inferirle. De la casa de Anás, el Salvador fue llevado al palacio de Caifás para ser juzgado por el Sanedrín. Mientras los miembros de este Consejo Supremo eran llamados para reunirse, Anás y Caifás de nuevo lo interrogaron, pero sin éxito. Finalmente, el Sanedrín se reunió en la sala del tribunal y Caifás ocupó su lugar en la presidencia. A cada lado estaban los jueces. Ante ellos se hallaban de pie los soldados romanos custodiando al Salvador. Detrás de ellos se acomodó la turba acusadora. Caifás pidió a Jesús que realizara delante de ellos uno de sus grandes milagros. Pero el Salvador no dio señales de haber escuchado una palabra. Si hubiera contestado, aunque solo fuera con esa mirada penetrante que les dirigió a los compradores y vendedores del templo, toda la multitud se hubiera visto obligada a huir de su presencia. En ese tiempo, los judíos eran súbditos de los romanos y no se les permitía castigar a nadie con la muerte. El Sanedrín podía solo examinar al prisionero y pronunciar el juicio que había de ser ratificado por las autoridades romanas. Para realizar su malvado propósito, ellos debían encontrar alguna prueba contra el Salvador que fuera considerada como criminal por el gobernador romano. Debían obtener abundantes evidencias de que Cristo había hablado contra las tradiciones de los judíos y muchas de sus ordenanzas. Era fácil probar que él había denunciado a los sacerdotes y escribas y que los había llamado hipócritas y homicidas. Pero esto no habría sido escuchado por los romanos, porque ellos mismos estaban disgustados por las pretensiones de los fariseos. Se trajeron muchos cargos contra Cristo, pero o los testigos estaban en desacuerdo, o la evidencia era de tal naturaleza que no sería aceptada por los romanos. Trataron de hacerlo hablar en respuesta a sus acusaciones, pero él parecía como si no los oyera. El silencio de Cristo en ese momento había sido descrito de esta manera por el profeta Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Isaías 53, verso 7. Los sacerdotes comenzaron a temer que no lograrían reunir evidencias contra Jesús para presentarlas ante Pilato. Sintieron que debía realizarse un último esfuerzo. El sumo sacerdote levantó la mano hacia el cielo y se dirigió a Jesús en la forma de un solemne juramento. «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Mateo 26, verso 63. El Salvador nunca negó su misión o su relación con el Padre. Él podía permanecer silencioso ante el insulto personal, pero siempre habló sencilla y sinceramente cuando se le pidió razón de su obra o de su condición de Hijo de Dios. Todos los oídos estaban listos para escuchar, y todos los ojos se fijaron en él cuando contestó: «Tú lo has dicho». En la costumbre de aquellos días, esto equivale a responder «sí» o «es como tú has dicho». Esta era la forma más enfática de una respuesta afirmativa. Una luz celestial parecía iluminar el pálido rostro del Salvador cuando agregó: «Y además os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Mateo capítulo 26, verso 64. Con esta declaración, el Salvador se refirió a una escena futura, totalmente opuesta a la que se desarrollaba allí. Señaló el tiempo cuando ocupará la posición de supremo juez en el cielo y en la tierra. Se sentará entonces en el trono de su Padre y sus decisiones serán inapelables. Presentó ante sus oyentes una visión de aquel día, cuando en lugar de estar rodeado de una turba sediciosa que lo insulta y agrede, vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria, escoltado por legiones de ángeles. Entonces pronunciará la sentencia sobre sus enemigos, entre los cuales se hallará esa misma gente acusadora. «Es culpable y debe morir». Al pronunciar Jesús las palabras, declarándose el Hijo de Dios y juez del mundo, el sumo sacerdote rasgó su manto como para demostrar su horror. Elevó sus manos al cielo y dijo: «¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Los jueces contestaron: «¡Es reo de muerte!». Mateo 26, versos 65 y 66. Era contrario a la ley judía someter a juicio a un preso durante la noche. Aunque la condenación de Cristo había sido resuelta, debía haber un juicio formal hecho de día. Jesús fue llevado a la guardia y allí sufrió las burlas y el escarnio de los soldados y la chusma. Al amanecer fue llevado de nuevo ante sus jueces y se pronunció la sentencia final de condenación. Una furia satánica tomó entonces posesión de los dirigentes y del pueblo. El ruido de las voces era como el de bestias salvajes. Se agolpaban presionando contra Jesús mientras gritaban: «¡Es culpable! ¡Matadle!». y si no hubiera sido por los soldados, lo habrían hecho pedazos. Pero la autoridad romana se interpuso y por la fuerza frenó la violencia del populacho. Los sacerdotes, los gobernantes y la multitud se unieron en los insultos al Salvador. Le arrojaron unas vestiduras viejas sobre la cabeza y sus agresores también lo herían en el rostro, diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Mateo 26, verso 68. Cuando se quitó el manto, uno de los que se burlaban lo escupió en el rostro. Los ángeles de Dios registraron fielmente cada mirada, cada palabra y cada acto insultante contra su amado general. Un día, aquellos hombres ruines que escarnecieron y escupieron el rostro pálido y sereno de Cristo, lo contemplarán de nuevo, glorioso y más brillante que el sol.